José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Se prometen grandes emociones para el tramo final del Tiempo de Juego y de la Liga. Sigue la persecución a tres jornadas del final. Con 9 puntos en juego, hoy ha ganado el Barcelona 8-0 al Córdoba, con 3 goles de Luis Suárez, 2 de Messi y 1 de Neymar de penalti que le dejó tirar Messi, se habla mucho de eso. Y ha ganado el Real Madrid 3-2 en Sevilla con 3 goles de Cristiano, 2 de los goles con el Sevilla con 10 jugadores en el campo por lesión de Krychowiak. Se habla mucho de eso también. Hacía 15 meses que el Sevilla no perdía en el Pizjuán. Lo dicho, a falta de 3 jornadas, de 9 puntos, el Barcelona le sigue sacando 2 puntos al Real Madrid. 87-85. Me ha enviado Manolo Oliveros un vídeo justo cuando aterrizaba el Barcelona en el aeropuerto del Prat. Coincidía con la narración de Manolo Lama del córner del saque de esquina del Sevilla. Y estaba allí la gente expectante porque un empate es lo mismo que una derrota para el Madrid. Le hubiera dejado sin opciones de ganar la Liga. Y lo han vivido intensamente. Creo que se puede ver en cope.es. Luego le quedan al Barcelona, después del partido del sábado a las 6 frente a la Real Sociedad, Barcelona-Real Sociedad, y ese sábado a las 8 Real Madrid-Valencia, le quedan 2 partidos. Le queda el último en el Camp Nou contra el Depor y le queda en el Calderón el partido contra el Atlético de Madrid. Ya saben esta historia de la que venimos hablando. Si el Atlético tiene asegurado el tercer puesto para entonces, la pregunta será qué va a hacer el Atlético de Madrid. Y con este cuento le vamos todos los periodistas a los jugadores, al entrenador y al presidente del Atlético de Madrid.
Nosotros siempre que jugamos un partido, aunque sea amistoso, salimos a ganar. Y el día del Barcelona saldremos a ganar. Y el día del Levante saldremos a ganar. Y el día del Granada saldremos a ganar. Nosotros tenemos deportivamente muy claro cómo es el fútbol, cómo es el deporte. Y el Atlético de Madrid nunca ha estado ni estará involucrado en ningún tema, ni de amaños, ni de situaciones extrañas en ningún partido.
Si la cosa sigue igual para esa jornada, no duden que es el tema de conversación. ¿Qué hará el Atlético de Madrid? Los profesionales dicen ganar, que queremos ganar. ¿Y el aficionado? ¿Qué dice el aficionado? Eso es otra historia. Bueno, al Madrid le quedará, después del partido contra el Valencia, como digo, el sábado a las 8, le quedará el Español en Cornellá y el Getafe en el Bernabéu. La pelea por el Pichichi. Hoy le ha pasado Messi durante un rato a Cristiano, pero Cristiano le ha vuelto a pasar a Messi. Cristiano lleva 42 goles y Messi lleva 40. Es tan emocionante para ellos como el título de Liga. Y luego el Atlético de Madrid ha empatado a 0 en el Calderón con el Atleti de Bilbao. Le han anulado al Atlético de Madrid 3 goles. Nos parece a nosotros que 2 de ellos mal anulados, uno de Griezmann y otro de Thiago. Y reclama también el Atlético de Madrid un penalti sobre Torres al filo del descanso. La afición del Atlético se ha ido muy enfadada con el arbitraje de Jaime Latre y sus asistentes, y también en el vestuario, aunque no lo digan, del Atlético de Madrid. El Atlético es tercero, tiene 76 puntos, el Valencia tiene 69, recibe mañana al Eibar, y el Sevilla, después de perder hoy, tiene también 69. El Villarreal, que acaba de empatar en Riazor con el Depor, tiene 54. Cuidado que vienen por detrás el Atleti Bilbao y el Málaga por esa sexta plaza. Y como digo, en la pelea por la permanencia, la noticia del día es que después del punto que ha conseguido el Depor contra el Villarreal, este empate a 1, el Córdoba desciende a segunda división. Se intuía, pero hoy es matemático. El Córdoba es equipo de segunda división. Tiene por abajo el Eibar 31, el Depor tiene 30, el Almería tiene 28-31, ya saben esta discusión de la FIFA, los 3 puntos, el Granada 25, ya ha descendido el Córdoba con 20. Germando Barro, Riazor, buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Grandes emociones también en Riazor, ¿eh?
Pues, sin duda. Fíjate que a los puntos quizás fue mejor el Depor. El empate le sabe a poco y hoy no racaneo sacrificio, pero es que el Villarreal es mucho más equipo. El Depor ha estado ordenado, sólido, pero con las carencias de casi siempre, lo comentaba Paquito, y es verdad. O sea, es que había un momento en el que veías que quería, pero que las imprecisiones eran constantes. Después de una semana convulsa, esto sí que hay que destacarlo, hoy dio la sensación de que el equipo se reconciliaba con la grada. Y el Villarreal, como siempre, castigado por las bajas, pero talentoso y muy bien trabajado por Marcelino. El Depor necesita prácticamente 2 victorias, porque yo creo que una victoria y un empate no le va a llegar, y juega la próxima semana en San Mamés, luego recibe al Levante y acaba en el Camp Nou, como decías antes, para seguir en primera. Y el Villarreal, yo se lo decía antes a Vito Martín, yo creo que se afianza en la sexta plaza y que no se la va a quitar nadie. Pero bueno, evidentemente hay que disputar las 3 jornadas que restan. El Depor a seguir sufriendo y el Villarreal a Europa. Oye, esto suena bien, ¿verdad?
Suena perfecto.
Es que tengo aquí a mirado a Suso Reboredo, que es un técnico que te lo juro, le apodan el Jeife, imagínate.
Lo hace sin cables, ¿no? Me has dicho.
Sí, sí, es una bestia. O sea, yo estoy con un inalámbrico ahora mismo hablando.
Los 2 goles han llegado en el inicio de la segunda parte. Marcó Jaume Costa, un golazo, ¿eh? Y luego
un golazo.
Empató Celso Borges, 2 rebotes ahí en la frontal, un tiro en la frontal, 2 rechaces de los jugadores de Villarreal y gol. Un abrazo para Asenjo, que hoy no ha estado en este partido. Y
le dedicaron
trabaja,
el gol, por cierto.
Sí, le dedicaron el gol, Jaume Costa, y trabaja para volver cuanto antes, que no va a ser pronto, desgraciadamente. Que hoy ni moto ni nada, bici, ¿no?
No, no, hoy tengo que llevar la moto porque tengo que llevar a Suso también para casa. Entonces, vale, no me libro nunca, y eso que está lloviendo ahora mismo, ¿eh?
Germán, un abrazo.
Otro muy grande para ti, amigo.
Volvemos a la zona mixta con Marco Antonio Sande, y lo que hacemos ahora, como siempre, es los datos y las voces de la jornada. Después del 8-0 en Córdoba, de la victoria del Barcelona, estaban puestos todos los focos en el Sevilla-Real Madrid. Ganó el Real Madrid 3-2. Los goles del Sevilla, Baca de penalti al filo del descanso e Iborra en el tramo final de la segunda parte. En el Real Madrid, tres goles de Cristiano Ronaldo. ¿A cuál de ellos más bonitos, ha marcado muy buenos goles. Ancelotti dice que prefiere ganar varios partidos a golear uno. Ya lo dijo el día que ganó al Granada, goleando él. Y Emery habla de la ausencia de Krychowiak en el campo cuando llegaron dos goles del Madrid.
Como vivimos con cosas que son parte del fútbol, lógicamente es importante el hecho de contra un equipo como el Real Madrid no jugar en inferioridad en ningún minuto, pero que había que asumirlo y que ha coincidido con esos dos goles.
Barcelona es un gran equipo, es normal que no me sorprende que puedan marcar si tantos goles. Como he dicho la otra vez, que nosotros hemos ganado 9-1, es mejor ganar 8 partidos 1-0 que 1-8-0.
Datos de este partido, Pedro Martín.
El Sevilla ha acabado con dos rachas históricas, 10 partidos sin perder en primera, era la primera vez que lo conseguía, 34 partidos sin perder en casa, desde su derrota con el Betis en marzo del año pasado, era su mejor racha en casa, también ha acabado hoy. Cristiano, 42 goles en esta liga, en total en primera división 219, con lo que iguala a Kini como séptimo máximo goleador en la historia del torneo, 25 tripletes, el que más, 5 de ellos al Sevilla, 11 goles en el Sánchez Pizjuán, es el primer jugador que marca 11 goles como visitante en un estadio en la historia de Primera División, ha marcado 10 goles de cabeza en esta liga Cristiano, los últimos jugadores que han marcado tantos goles en los últimos 25 años son Alfonso, 12 con el Betis en la 96-97 y Llorente, 10 con el Athletic en la 2011-2012, y el Madrid ha conseguido pleno, un histórico pleno frente a equipos de una misma región. 10 victorias en 10 partidos ante equipos andaluces en esta liga. Y luego, estadísticamente, lo más reseñable sin duda son las 333 victorias de Casillas, que iguala las 333 victorias de Zubizarreta. Zubizarreta en 622 partidos, Casillas en 508.
Mira, Mourinho se le fue la última liga en Andalucía, que no ganaba en Andalucía. El Madrid puede agarrarla en Andalucía. Córdoba 0, Barcelona 8. Abrió la lata Rakitic en el 41, hasta ese minuto aguantó bien el Córdoba, bueno, bien, sacando ahí un poco como podía, achicando agua. Luego marcó 3 goles Luis Suárez, marcó 2 Messi, marcó otro Piqué y marcó Neymar de penalti, el que le dejó tirar Messi, que se lo habían hecho el penalti a Neymar. Luis Enrique dice que el equipo sale reforzado para las semis de Champions, que son el miércoles, contra el Bayern, y Romero, el entrenador del Córdoba, que hoy se ha visto la diferencia que hay entre el primero y el último.
Lo que se ha manifestado en el terreno de juego ha sido la diferencia entre el primero y el último clasificado. Y un equipo con un estado emocional muy equilibrado y muy fuerte, y un equipo situado en el último lugar de la primera división con una inestabilidad emocional bastante fuerte.
Llegar a estas semifinales de Champions con la temporada que estamos haciendo creo que nos refuerza, pero refuerzo positivo que hay que confirmar en una eliminatoria muy difícil, como no podía ser de otra manera, viendo dónde estamos.
Datos de este partido, Pedro.
Bueno, el Córdoba ya ha descendido matemáticamente a segunda, además lo ha hecho sufriendo la mayor goleada de su historia, 0-8 con el Barça, y siendo el primer equipo en la historia de Primera División que sufre 8 derrotas seguidas en casa. 0-8 es igualar la mayor victoria fuera de casa, que las 3 son del Barça. 0-8 en Las Palmas, 0-8 en Almería, 0-8 hoy en Córdoba. Era el partido más desigual de la historia, 64 puntos entre el Barcelona y el Córdoba, y se ha reflejado en el marcador. Primera vez que el Barcelona consigue 14 goles en 2 partidos seguidos de Liga, porque hace 3 días ganó 6-0 al Getafe. Sexta vez que el Barcelona con estos 8 goles pasa de los 100 en una liga. Messi, 40 goles, 19 asistencias. Incido en lo de las asistencias porque un jugador no daba 19 pases de gol en una liga desde que Mitchell llegara a 20 en la temporada 87-88. Y entre Messi, Neymar y Suárez ya llevan 108 goles en la temporada. Le faltan 10 para coger a Cristiano, Benzema y Higuaín, que marcaron 118 hace 3 años.
Atlético de Madrid 0, Athletic de Bilbao 0. Esto lo ha arbitrado Jaime Latre. Digo el árbitro porque se ha hablado de él en la sala de prensa. Sobre el árbitro, Valverde dice que no vio las jugadas claves y recuerda el partido en la primera vuelta en San Mamés. Y el Cholo El Cholo dice que opinen otros.
Ah, ustedes son los mejores para mirar este tipo de situaciones. No, el resultado no cambia. En el segundo tiempo creo que el equipo empujó muy bien. Pudo haber ganado el partido, debió haber ganado el partido, pero nos quedamos con un punto.
Yo lo he visto de lejos. No sé si son situaciones, si son fueras de juego o no son fueras de juego, pero esto es una fiesta y a veces la fiesta te viene bien y a veces te viene mal. Nosotros en la primera vuelta con el Atlético de Madrid nos metieron 4 y también concedimos un penalti que nosotros no veíamos. Entonces, pues bueno, en aquel momento nos fue mal. No sé si ahora nos ha ido bien porque no tengo ni idea, no he visto las imágenes.
Por cierto, que ha confirmado Valverde que Iago Herrerín va a ser el portero hasta el final de la Liga porque va a jugar la final de Copa contra el Barcelona. Datos de este partido, Pedro.
Bueno, pues buen punto para el Atleti, que recuerdo es el equipo que más partidos ha perdido frente al Atlético de Madrid en el Calderón. No empataban ambos equipos desde el año 2005, no empataban a cero desde el año 1998 y es el sexto partido consecutivo que el Atlético de Madrid deja su portería a cero en el Calderón.
Recuerden, de por 1, Villarreal 1 y ayer Real Sociedad 3, Levante 0. Mañana a las 12 de la mañana y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Español Rayo Vallecano, a las 5 de la tarde, ojo a este partido. Getafe-Granada con el debut de Sandoval en el banquillo del Granada a las 7 de la tarde. Valencia-Eibar y a las 9 de la noche, Málaga-Elche. En segunda, Betis 2, Llagostera 2. Atentos al Llagostera que lleva 13 partidos sin perder. Las Palmas 2, Sabadell 0. Alcorcón 2, Racing de Santander 0. Numancia 1, Alavés 0. Y Girona 3, Osasuna 0. Está así la liga por arriba. Betis 72, Girona 68. Estarían en ascenso directo. Y en promoción, Las Palmas 63, Sporting 63, Valladolid 59, Ponferradina 52. Mañana a las 12 de la mañana, Ponferradina-Zaragoza. Es sexto y séptimo. Están empatados a puntos. Lo contará el tiempo de juego. A las 5 de la tarde, Sporting Mallorca. Y a las 6 y cuarto, Valladolid-Leganés. Son partidos de equipos que están luchando por el ascenso. Ya saben que la semana que viene hay semifinales de Champions. El martes, Juventus-Real Madrid. La Juve ha ganado en Génova a la Sampdoria 0-1 con gol de Vidal y se proclama campeón de Liga. Enhorabuena a los españoles Morata y Fernando Llorente. El miércoles, Barcelona-Bayern de Múnich. Hoy el Bayern, el equipo de Guardiola, ha perdido en Leverkusen 2-0. Y el jueves, Sevilla-Fiorentina. Mañana se juega el Fiore Chesena. En la Premier, el Manchester United ha perdido 0-1 con el West Bromwich Albion. Mañana, Chelsea Crystal Palace. El Chelsea puede ser campeón mañana y tiene pinta de serlo. Y se juega también el Tottenham City. Y en la Bundesliga, aparte de lo del Bayern, Hoffenheim 1, Borussia Dortmund 1. El Dortmund está a 3 puntos de la previa de la Europa League en la Bundesliga. Hay más, Gran Premio de España. Estaremos luego con Borja González en Jerez. A las 2 de la tarde, la carrera de MotoGP. Sale primero Lorenzo, pole y récord en la vuelta rápida del circuito. Márquez sale segundo y quinto sale Rossi, entre los hermanos Espargaró, Paul y Aleix. A las 12 y 20, Moto 2 sale primero Tito Rabat. Y a las 11 de la mañana, Moto 3 sale primero Quartaro, un francés que reside en Alicante y tiene 16 años. Y boxeo, todo el mundo, o la gran mayoría, pendiente del gran espectáculo del deporte, el Mayweather Pacquiao. Ha quedado Fernando Vaquero con un español que tiene en sus manos una entrada para el combate que empieza a las 3 y la pelea de Pacquiao Mayweather es a las 5 más o menos, que tiene en sus manos una entrada de $10,000, la más cara que se puede pagar para esta noche. Hemos quedado con él. Y felicidades al Inter Movistar, que ha ganado 3-0 al Marfil Santa Coloma la Copa del Rey de Fútbol Sala. Por ellos brindamos, Pepe, con Areucas.
Sírvete ya tu cubata perfecto con Ron Areucas. Vasito, hielito, abundante, luego Areucas, y luego ya Coca-Cola, y pa' dentro, ¡Areucas! ¡Areucas!
¡Viva mi cubata de ron!
¡Areucas!
¡Areucas es la cuna del ron!
¡Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata, me robaste el corazón!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Te hago una pregunta.
Expósito hace las preguntas que tú te haces.
¿Te imaginas cuál debe ser la situación a esta hora en las calles de las ciudades y pueblos en Nepal? El terremoto ha acabado con todo.
Y bueno, ha sido terrible porque hemos visto muchos muertos, ver corriendo cómo se caían todas las casas alrededor.
La ayuda llega a Nepal por todas las vías posibles. ¿Cómo se distribuye esa ayuda por un país que ha quedado hecho polvo?
La mañana, con Expósito.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
43.717, serie 13.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Empezamos por Sevilla, por el partidazo que se ha jugado en el Sánchez Pizjuán, con el foco puesto en este partido después de la goleada del Barcelona en Córdoba del 8-0. Estaban puestas todas las miras ahí porque el Real Madrid ya no podía fallar. Y la verdad que el Sevilla se lo ha puesto difícil, ¿no? Dificilísimo. Ha ganado 2-3 el Real Madrid con tres goles de Cristiano Ronaldo. Hay unas cuantas cosas de las que hablar en el partido. Por ejemplo, que los dos primeros goles del Madrid, los dos de Cristiano, han llegado cuando el Sevilla estaba con 10 jugadores en el campo porque Krychowiak estaba siendo atendido durante 9 minutos por un golpe en la nariz que le había dado con la cabeza Sergio Ramos. Vamos a tener tiempo de escuchar a todos, a los protagonistas del Real Madrid, pero empezamos como siempre a ver dónde le pillamos, porque este es uno de los jugadores de la Liga. Es Carlos Bacca, que con el gol de penalti al filo del descanso enganchó al Sevilla al partido. Hola Bacca, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Vaya partido intenso, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que es un partido muy bien para los espectadores, para la gente que vino al estadio, para los que lo vieron por la televisión. Yo creo que es un gran partido, dos equipos que fueron por el resultado. Los dos teníamos objetivos diferentes, pero bueno, poco triste porque no se consiguió el objetivo que teníamos nosotros, pero
qué difícil,
este equipo.
Qué difícil es tumbaros, ¿eh? Ahora que esta noche es la pelea Pacquiao contra Mayweather, no sé si Mayweather y Pacquiao juntos os tumban, ¿eh?
Bueno, nosotros estamos con mucha ilusión, estamos con personalidad, compitiendo muy bien, y yo creo que hemos dado la cara y contra uno de los mejores equipos del mundo como lo es el Real Madrid.
Bacca, ¿tú crees que ha influido mucho que no estuviera Krychowiak esos 9 minutos en el campo?
No, yo creo que no, que por ahí porque nos marcaron los goles ahí, pero es el Real Madrid y nosotros somos responsables todos los que quedamos dentro del terreno de juego, porque estábamos trabajando para eso, nosotros teníamos que responder dentro de la cancha.
¿Tú crees que sin Cristiano el Madrid hoy os hubiera ganado?
Bueno, Cristiano sabemos lo que le aporta mucho al Real Madrid individualmente, sabemos todos los goles que marca por temporada, y hoy tuvo las ocasiones y las concretó.
Es una barbaridad, ¿eh? 42 Cristiano, 40 Messi, mira que tú llevas goles, ¿eh? ¿Qué llevas? ¿20 o 21? ¿Cuántos llevas?
20
goles, mira que tú llevas goles, ¿eh? Pero los
sí,
que mete esta gente, ¿eh?
Competir con ese nivel que tienen esos dos jugadores, además que detrás tienen jugadores de altísimo nivel, son equipos grandes como de los mejores del mundo, como el Barcelona, Real Madrid, y bueno, nosotros competimos de nuestra manera, tenemos un gran equipo como lo es Sevilla, y estoy feliz acá y espero seguir ayudando.
El tramo final ha sido muy emocionante, Casillas ha salvado seguramente al Madrid, ¿eh?
Bueno, ahí en dos ocasiones lo salvó, para eso está él, para su equipo, pero nosotros orgullosos porque terminamos los 90 minutos compitiendo.
Te he oído esta semana hablar muy bien de James, has dicho, ¿qué pasa? ¿No conocíais a James? Está jugando muy bien, ¿eh?, tu compatriota.
Sí, sí, yo que lo conozco bien desde por ser colombiano, que siempre lo he dicho, en Banfield hizo las cosas bien, en el Envigado que salió de Colombia, después cuando fue a Argentina hizo las cosas bien, en el Oporto también hizo las cosas bien, y después en el Mónaco. Y yo creo que en el Madrid no se está descubriendo nada, en la selección Colombia hizo mucho, en el Mundial hizo mucho, pero en el Madrid repercute más porque lo que es el Madrid, sabe lo que mueve el Madrid, pero las condiciones a mí no me sorprenden y lo sabía desde el primer momento que iba a triunfar en el Madrid.
Pero el primer año, Bacca, es muy difícil, tú lo sabes, el primer año que cambias de liga es difícil, ¿eh?
No, siempre las cosas son difíciles, pero cuando tú tienes convicción, cuando confías en tus condiciones, cuando trabajas bien, los resultados se dan.
Bueno, ¿qué le dices a los sevillistas? A la pelea por el cuarto puesto, ¿no? Por el cuarto, o si da para el tercero, ¿no?
No, tenemos la ilusión de seguir peleando para la Champions y no vamos a tirar ni la Liga ni la Europa League. Tenemos nuestra mentalidad ahora en dejar un poco apartado la Liga para pensar ya en la Fiorentina.
El partidazo con la Fiore, ¿no? Partidazo.
Sí, sí, un partidazo muy bonito como el de hoy. Diferentes equipos y nosotros a seguir compitiendo.
Oye, Bacca, el año que viene te tengo que seguir llamando a Sevilla. ¿Te llamo a Sevilla o no?
Con la ayuda de Dios, soy feliz acá.
Muy bien, un abrazo. Bueno.
que te
un abrazo. Hasta luego. Carlos Bacca, vaya pelotero, vaya pedazo de futbolista que ha enganchado al Sevilla en un tramo del partido con el penalti en el filo del descanso. Carlos Bacca lleva 20 goles y sí suena para el futuro para muchos equipos. Bueno, vamos a escuchar cosas ahora del Real Madrid. Luego ya hablamos de lo que ha sido el partido, que tiene muchas cosas que hablar. Por ejemplo, atentos porque han hablado los capitanes. Ha hablado Iker Casillas.
Ya sabías perfectamente del partido que aquí era difícil ganar. 15 meses, 30 y pico partidos. Bueno, pues mira, hemos conseguido sacar un resultado positivo y va a seguir. No, tenemos dos competiciones. En una dependemos nosotros mismos, en la otra no. Pues está claro que cada partido para nosotros es una final, es una importancia tremenda y tenemos que conseguir ganar. Hoy hemos conseguido ganar aquí en Sevilla. Cuando venga la Liga la semana que viene en el Bernabéu, pues ya pensaremos en el Valencia. Lo que tenemos ahora más inmediato es la Champions ante una Juve que ha sido campeona de su liga y saber que es una semifinal pues muy difícil, que te voy a contar.
Y que lo ha repetido y Sergio en el centro del campo, lo puede hacer en Turín también el martes. ¿Te da seguridad desde atrás?
Pues está claro que las dos veces que ha actuado de medio centro esta temporada hemos conseguido ganar y eso es positivo para él, para el grupo y sobre todo para el entrenador, que puede elegir en cualquier momento pues, un jugador en esa posición.
Hoy, Iker, has igualado a Zubi, 333 victorias en Liga, no está mal.
No, es lo que no está mal. Son números impresionantes, pero que no me doy cuenta de ellos. Seguramente el día de mañana, cuando deje el fútbol y mire atrás, pues lo saboraré mucho más de lo que es ahora mismo, ¿no?
Iker, esto es una montaña rusa. ¿Te vas a reír cuando leas Iker hoy ha salvado al Madrid?
Bueno, ya vivo en una diana constante y estoy acostumbrado ya de varios meses atrás. No pasa nada, me lo tomo con humor. Hasta luego.
Hasta luego, portero. COPE Sevilla, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, ¿cómo está Krychowiak?
Tiene desviación en el tabique nasal, parece que no hay una rotura, al menos esa es la primera impresión que tienen los médicos en el vestuario. Le van a trasladar en las próximas horas, si era posible hoy mismo, esta misma madrugada, si no mañana a primera hora, a un centro hospitalario para intentar hacerle una revisión mucho más profunda para determinar la lesión. Pero lo primero que nos dicen desde el Sevilla es que solo se trataría de una desviación de tabique nasal y que incluso con una máscara podría jugar el próximo jueves el partido de la Europa League ante la Fiorentina.
Muy bien, pues es un tema de conversación, no solo cómo está, sino qué ha pasado durante el tiempo que no ha estado en el campo, que ha metido dos goles el Real Madrid. Enseguida estoy contigo, antes saludo a Miguel Ángel Díaz, que pernocta en Sevilla, recalco lo de pernocta en Sevilla. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, acabamos de escuchar a uno de los capitanes, ha hablado otro de los capitanes del Real Madrid, ¿no?
Sí, no estaba previsto, porque sabes que normalmente después de los partidos de Liga hablan dos futbolistas. Hoy ha sido el turno de Iker Casillas, algo que hemos escuchado, y de Dani Carvajal, pero cerraba el camino, el último en salir, como casi siempre, del vestuario ha sido Sergio Ramos, evidentemente local, de la tierra, que le han abordado algunos periodistas en la zona mixta, y se ha detenido, ¿no? Ahí está Sergio, que otra vez ha jugado de medio centro, como veníamos comentando a lo largo de la semana, tiene todas las papeletas para repetir el próximo martes en Turín. Bueno, no es un puesto al que esté demasiado acostumbrado, porque tampoco es el ancla, tampoco es el 5, está jugando de interior al lado de Toni Kroos, pero sabe que está cumpliendo una misión importante. Ancelotti está claro que no confía en ninguno de los tres mediocentros, que Dira se quedó en Madrid, ni está ni se le espera, no aparece ningún parte médico. Lucas Silva vio el partido en la grada, fue uno de los dos descartes de Ancelotti, y Yarramendi fue suplente y tuvo unos minutos durante la segunda parte. Recuerda que ayer Ancelotti en rueda de prensa le elevaba los altares, le ponía a la altura de Maldini, de Cannavaro, de Baresi, futbolistas con los que ha entrenado o con los que ha tenido de compañero, como el propio Franco Baresi. Y Sergio Ramos aparecía por la zona mixta, recordemos que en los últimos minutos de la primera parte cometía un error, al final ese penalti lo transformaba Bacca, Sevilla cortaba distancia, pero todo ha salido bien y Sergio Ramos estaba feliz esta noche en el Sánchez Pizjuán.
Está claro que es una posición de mucho desgaste, de mucho físico, y en ese sentido pues poco a poco pues sí es verdad, ¿no?, que me encuentro un poco más cómodo, y obviamente pues el resultado al fin y al cabo es lo que engloba un poco la realidad, ¿no? Al fin y al cabo estoy para ayudar y sea en una posición u otra pues voy a intentar dar mi mejor nivel.
Sergio, es una misión difícil, para ti es un marrón, ¿es una misión difícil de cumplir o no?
Bueno, el marrón sería estar en casa, ¿no? Yo creo que para mí los retos siempre están para afrontarlos, y en ese sentido pues a lo largo de mi carrera pues he tenido muchos de ellos, ¿no? Este es uno nuevo y para mí pues lo hago encantado.
Dijo
Ancelotti que un día te iba a poner de delantero centro, que era realmente donde tú querías jugar?
Hombre, está claro que del míster pues me puedo esperar cualquier cosa, ¿no? Si algún día pues da la casualidad que el equipo lo necesita, yo lo haría encantado. Está claro que es una posición que he jugado desde pequeño y en ese sentido, si hay que salir ahí, pues sin problema.
Una imagen con el tercer gol, de todos abrazando a Ancelotti casi en el terreno de juego. ¿Esa es la imagen del vestuario?
Por supuesto, está claro que por encima de todo la unidad es fundamental, y si hay alguien que se ha encargado de volver a unir el vestuario, se llama Ancelotti.
Navarro está mosqueado porque diga Ancelotti que es más completo que tú, o sea, que tú eres más completo que él.
Navarro, precisamente, que es muy buen amigo, tiene Balón de Oro y FIFA World Player en casa. Está preocupado
Cannavaro. Bueno, ya preparando todas las vistas en Turín. El Real Madrid juega allí el próximo martes, campeón de Liga, campeón de los Scudetto en el día de hoy, la Juve. El Real Madrid todavía jugándose este título. ¿Hay noticias para ese partido a la espera de lo que pase con Benzema, no, Miguel?
Sí, bueno, Benzema dijo Ancelotti ayer que está previsto que mañana domingo, que el lunes, se incorpore al grupo. Yo creo que Benzema, como le ha sucedido hoy a Bale, no va a ser titular en Turín. El 11 va a ser prácticamente calcado al de hoy, mismo dibujo, con Sergio Ramos en la posición de centrocampista, y yo creo que con Bale en la posición de Chicharito, con Benzema en el banquillo, con el mexicano en el banquillo, algún recurso ofensivo pues si el partido se tuerce, pero vamos, misma defensa, con Varane y Pepe como centrales, con Sergio al lado de Kroos, yo creo que no hay ninguna variación. Por cierto, terminaba algo renqueante Cristiano Ronaldo el partido, en una acción ahí peleando un balón al lado del banquillo, se echaba mano a la rodilla, la ha doblado en un par de ocasiones, en un sprint se quedó a medio camino, ha salido sonriente del vestuario hablando con su íntimo amigo Fabio Coentrao. Parece que el portugués no va a tener ningún problema en jugar en Turín el próximo martes.
Disfruta de Sevilla, Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Hasta luego. He presentado ya a Oliva, saludo a Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Enrique Ortego, ¿qué tal, Enrique?
Buenas noches.
Buenas noches, está Lama también en Sevilla. Hola, Manolo.
Muy buena.
Te pregunto a ti directamente, ya empezáis a hablar de lo que queráis de este partido y de lo que viene. ¿Esto ha sido o es exagerar Cristiano y Casillas al final?
Bueno, ha recordado un poquito a lo que era el Madrid de hace años.
Hace,
¿no?
Años, sí, sí.
Un portero que sacaba los momentos clave, los balones que le podían complicar al Madrid, y luego un pedazo de futbolista que es Cristiano Ronaldo, que yo creo que ha callado muchas bocas. Porque yo siempre tengo la teoría que de lo bueno nunca hay que dudar. Cristiano Ronaldo es un grande. No sé si el más grande, pero es un grande, grande. Y hoy entre Casillas y Cristiano, yo creo que el Madrid se ha llevado al partido.
Está a 4 goles, ¿verdad, Pedro? De igualar su mejor marca en la Liga, Cristiano, ¿no? La mejor marca es 46, ¿no?
46, sí, sí.
Y tiene 42 y le quedan 3 partidos por delante. Está, a lo mejor, a punto de batir la mejor marca goleadora de su historia aquí en el Real Madrid. Bueno, Enrique, ¿qué te ha parecido el partido? Con el Real Madrid muy exigido, que era algo que esperaba, ¿no? Con el Sevilla.
Bueno, me ha parecido un buen partido y otra vez el Madrid, ante la exigencia que del contrario, ha salido bien parado, ¿no? Le pasó en Vigo y le ha pasado hoy ha tenido mucha pegada. Yo creo que el Madrid hoy tenía bien estudiado al Sevilla, le ha ido a atacar por fuera, que era donde el Sevilla es un poco más vulnerable porque se hace muy fuerte por dentro. Y luego hoy me ha gustado más Sergio Ramos en la posición de medio centro.
Más, o sea, pegado a Kroos, ¿no?
Sí, más pegado a Kroos, efectivamente. Hoy no ha sido tanto volante derecho y ha sido más medio centro. Y además, sobre todo, lo que ha permitido es que tuviera mucho aire Carvajal por fuera. Durante muchísimos minutos del partido, Carvajal ha jugado por delante de Sergio Ramos, incluso a veces a la misma altura que James, ¿no? Y por el otro lado ha pasado lo mismo un poco con Marcelo, con Varane, ¿no? Porque aunque no era posición de 3 centrales, había muchos momentos del partido en que sí parecían 3 centrales, porque nunca subía Ramos del medio campo, se quedaba ahí y eran los 2 laterales los que subían continuamente por las bandas, ¿no? Yo creo que ahí es donde el Madrid le ha ganado el partido, aparte que, como dice Manolo, luego porque el portero ha sido el portero de siempre. Y el que los mete ha sido el que los mete siempre.
Esta última que le hizo, una de las últimas que le ha hecho a Gameiro, me recordó un poco, no es exacta, pero a una jugada en Glasgow en la final de la Champions, cuando ya estaba asediando el Bayer Leverkusen, que sacó ahí del suelo alguna, pues ha aparecido alguna cosa y luego una muy buena salida ante la llegada de Iborra. Roberto.
Bueno, hoy era una final y creo que lo más destacable es que el Real Madrid ha tenido actitud de auténtica final. Creo que el equipo ha estado fenomenal un día que se podía acabar la liga, que muchos pensaban que iba a ocurrir, viendo la racha de 34 partidos del Sevilla sin perder en casa. Y hay que celebrar que la Liga Española tiene emoción hasta el final, cuando vemos que las grandes ligas de Europa ya están sentenciadas de campeón. Yo me quedo con que Cristiano, alejado de la ansiedad, es decisivo. Cuando no sale obcecado al campo y con esos gestos de excesiva ansiedad y excesiva ambición mal interpretada, la celebración que ha tenido con Ancelotti y las palabras de Ramos hacia Ancelotti muestran el apoyo de la plantilla en un momento clave al entrenador, en el que sabe que si no gana un título importante, pese a los dos que ha ganado este año, se va fuera. A mí Ramos creo que lo haría mejor de 9 que donde le están poniendo, porque aunque hoy ha estado un poquito más centrado, al final cae más hacia la banda derecha y no creo que aporte su verdadero nivel en esa posición. Y por último, a muchos les jode, pero casi ya es decisivo. O sea,
sí, en el tramo final, desde luego.
La gente le da rabia que digamos esto, la gente no lo entiende, nos dice de todo, pero casi ya es decisivo. Y ahí están las paradas, dos paradas que ha hecho hoy, claves en un momento que la liga se iba.
Has querido decir le fastidia, ¿no?
Sí, le fastidia.
Le fastidia. Bueno, antes de hablar de estas cosas, de Cristiano y de otras más, quiero preguntarle a Oliva, ¿qué ha palpado de la decisión de Emery de no hacer un cambio cuando llevaba Krychowiak 9 minutos fuera del campo y que en ese tramo ha hecho 2 goles el Madrid, el 0-2?
Os estoy escuchando sobre las claves un poco del partido en general. Yo incluso lo reduciría mucho más. Son 9 minutos. Si situamos cómo ha sido la cronología del partido, el Sevilla juega 9 minutos por esa lesión que hemos comentado de Krychowiak, que está atendido en la banda durante todo ese periodo, y ese es el rato que aprovecha el Real Madrid para hacer sus 2 goles y ponerse 0-2 en inferioridad numérica del Sevilla, por lo que creo que es un error de coordinación entre el cuerpo técnico, con Unai Emery a la cabeza, y los médicos, porque no se puede tardar en el fútbol profesional 9 minutos en hacer un cambio cuando enfrente tienes además al Real Madrid. Se dan 2 circunstancias. Uno, el despiste tremendo de Unai Emery y de su cuerpo técnico para hacer un cambio, para modificar algo rápidamente, porque no se le pueden regalar 9 minutos al Real Madrid. Y segundo, hay un tipo que es un superdotado, que es un tío listísimo, que es Cristiano, que comenzó el partido pegado a la banda izquierda para intentar hacer uno contra uno con Diego, que es el más flojito de los defensas del Sevilla, pero que huele que el rival está con un futbolista menos, y si os fijáis los 2 goles, los hace metido como 9. En 2 centros, él está en boca de gol como 9 para hacer los 2 goles, porque él huele que es una situación que puede aprovecharla, porque los centrales reculan, porque no tienen al hombre clave, que es por delante Krychowiak, el hombre ancla, y él aprovecha para meterse de 9-9 y hacer 2 goles y prácticamente casi fulminar el partido, aunque luego él se había tenido la entereza para prácticamente resistir hasta el final.
¿Qué os ha parecido esa decisión, Manolo, la de no sacar a Krychowiak de cambio, hacer un cambio?
Bueno, hombre, claro, después de que haya acabado
hombre,
el partido...
Hombre, como ha pasado, claro, pero...
Claro, es un error.
Ha estado mucho tiempo fuera,
que, claro, el fútbol profesional, concederle a un Madrid o un Barça muchos minutos en inferioridad numérica, pues claro, te puede penalizar. Claro, luego hay que entender, si le hubiera pasado eso a Diogo, pues le hubiera cambiado el minuto. Si le llega a pasar eso a Tremolina, lo cambia el minuto.
Pero tiene un buen cambio, Manolo, tiene a Iborra. O sea, se entendería si el recambio era un mal recambio, pues piensas, bueno, es que lo que tiene detrás es horrible.
Iborra para él es segundo punta ahora, y Krychowiak es tercer central. O sea, es que son 2 futbolistas que aunque parezcan del mismo corte, él no los utiliza de la misma manera. Para él Krychowiak es prácticamente el jugador que le da el equilibrio, empiezas a esperar, el médico te dice ya, tú dices pero ya, el médico te dice sí, en un minuto, sigue el 0-0, y claro, te castigan. Pero en el fútbol hay que recordar que el fútbol son momentos, el Madrid estaba en el partido, lo tenía ganado 0-2, y Ramos comete un error y mete al Sevilla en el partido con el penalti que hace. O sea, que te quiero decir que claro, pues Emery, el cuerpo técnico, el cuerpo médico habrán cometido un error, pero el Madrid también ha cometido otro.
Pero cierto, si, Manolo, si precisamente hay un equipo y un entrenador que varía hasta 6 y 7 jugadores de un partido a otro,
sí, es Emery,
y el rendimiento del equipo no va...
Por eso,
pues es Emery. Es decir, el Sevilla juega sin Krychowiak bastantes partidos y no ha pasado nada, ¿no? Tanto como para aguantarle hoy como lo ha aguantado, ¿no?
Es tan fácil como si en Fórmula 1, perdona, Roberto, como si en Fórmula 1 entra el coche, un coche en boxes y tarda en cambiar la rueda 2 minutos. Claro. Pierde la carrera.
Pero mira,
es que no hay que justificar a Emery. Es que el propio Emery a esta hora, Manolo, sabe que se ha equivocado.
Emery
en su casa sabe que el primero que ha metido la pata ha sido él.
Claro que lo sabe, pero yo también te digo una cosa. Mira, el primero de los 2 goles del Madrid lo ha metido cuando llevaba ya Krychowiak 6 minutos fuera. Y el segundo lo ha metido 9, cuando llevaba 9. O sea, justo cuando iba a entrar Krychowiak. Entonces, durante 6 minutos ha aguantado.
Es que mucho tiempo,
repito, hay que, ya lo sé. Si
es demasiado tiempo.
Pero hay que, estás ahí, el médico te dice, ya va a entrar. Sigues sin que te meta gol. Pero ya, sí, ya va a entrar. Sigues sin que te meta gol. Y de repente, cuando te mete gol, ya te has pillado el rebote, ya es que no te da tiempo a nada. El fútbol muchas veces... Yo lo que sí estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Pepe Prieto. Habría que buscar alguna manera para ayudar, porque es que desde luego es una auténtica faena que te pasen cosas como esa. No sé si es parar, esperar a que el tío le cosan, porque en el fondo eso te está... te está modificando un partido completo, ¿eh?
Nariz rota, hay que cambiar al futbolista. O sí, medio rota, como la tienes. Es que no tenía más recorrido.
Oye, esto que ha dicho Oliva mientras estaba relatando lo de Krychowiak, de Cristiano de 9. ¿Esto lo vamos a ver, Cristiano de 9?
Lleva toda la temporada.
Pero no, bueno, hoy como 9-9.
Hoy ha arrancado mucho más de 9, claro, que otros partidos. Sí. Como hubo partidos a principio de temporada que arrancó de 9. Porque hoy incluso, al principio del partido, Chicharito era el que estaba un poquito más volcado a la izquierda. Dentro de que eran dos delanteros de referencia, el que estaba más volcado a la izquierda era Chicharito con movilidad.
Pues, el Madrid jugaba con 4 en el medio, entonces cuando juegas con 4 en el medio, pues no te hace falta ocupar tanto la banda.
Claro, juegas con dos delanteros, juegas un 4-4-2. Claro.
Y recuerda,
claro,
que viene de 3 partidos de no marcar, de no estar muy feliz pegado a la banda, de lanzar carreras. Pero que no
que,
nada.
Digo que para el futuro, que a lo mejor es su destino final, que un tío que está es tan claro, físico, que es tan físico, que necesita tanto de su físico, cuando no le aguanta ya.
Y Cristiano,
el cuerpo,
tienes que meter una cosa, Corrochano, Cristiano es el mejor rematador de cabeza que hay en el
hombre,
mundo.
Hombre, no tengo ninguna duda de eso, ¿eh? Pero ninguna duda.
El tercer gol es un espectáculo.
Cristiano podrá rebajar en el futuro su velocidad, su punta de velocidad, claro, pero la pegada nunca la va a rebajar.
Lo que ha dicho Manolo, es que remata, es el mejor rematador, claro, de cabeza del mundo.
Un tiro que va bien de cabeza y que le pega el balón con las dos piernas y que le pega rápido, que no le necesita mucho para armar la pierna, jugar en el área, se va a echar a meter gol esta subida.
Solo hace falta convencerle a él.
Convencerle, claro, convencerle.
Solo hace falta convencerle a él que ese es su puesto de futuro.
Y luego, claro, yo creo que se va a dar cuenta, Quique, ni que le convenzan, ¿eh?
Que él mismo se dé cuenta de la diferencia de rendimiento que tiene cuando sale con la actitud que tiene contra la Almería y con la actitud que ha tenido hoy. Hoy se le veía cara de concentrado, cara de final desde el primer minuto del partido. Se veía que Cristiano iba a hacer algo hoy.
Sí, claro, pero también sí, es mira, el fútbol y las casualidades, porque a lo mejor si no mete el primero, pues...
Ya había puesto malas caras cuando sí, esos dos, claro, que eran sacados.
La primera,
¿eh?,
que ha fallado, sí, que la que
la
ha parado.
La primera la han sacado, ya estaba Sergio haciendo
Rico,
gestos.
Que ha sido una parada de Lorenzo Rico, pero, no de Sergio
pero
Rico.
Pero no como
Lorenzo
el otro día, Rico, que levantaba los brazos, unos gestos de desesperación.
Hombre, porque el otro día pasaban más minutos.
Pues la metía, claro, es que claro, el día pasado que las dos hoy... primeras se las han parado, se ha cabreado, pero la tercera la ha metido y se claro, la ha cambiado la cara.
Oye, hoy... dos cosas, dime, Quique, dime.
No, eso, que hoy a las dos primeras no veamos apuesto, porque la que ha fallado también, esa que se ha quedado el balón entre las piernas de los defensas, que él no la ha dado, después del gran movimiento que había hecho, porque él estaba por detrás de los tres defensas, ha hecho tal movimiento a buscar el balón que se ha colocado delante y no lo ha dado, y ahí también se ha cabreado, para que luego ya al meter el tercero, pues se calma. Además, si es que este jugador está claro, se calma en cuanto mete un gol.
Dos cosas de
cuando
futuro.
Mete un gol es otro.
Bueno, primero siempre pregunto, el mejor ha sido Cristiano, y luego, ¿qué nos ha parecido el segundo mejor? ¿Quién ha sido del Madrid?
El portero.
El portero Casilla, y el tercero
Cross.
Cross.
Cross ha jugado bien, sí.
Yo creo que la posición de meter a Sergio ahí...
¿Y Pepe no?
Pepe no?
Pepe y Barán ha estado bien. También,
ha estado flojo, extrañamente flojo Marcelo hoy.
Muy flojo.
Marcelo ha
cogido la espalda siempre y lo ha pasado mal.
A Aleix Vidal le estaba haciendo un roto.
Bueno, y luego lo que él... Y los propios fallos que ha tenido él, ¿eh? Aparte de todo lo que le ha hecho Aleix Vidal, él mismo ha tenido errores de infantiles. Eso de meter balones que se iban fuera o no metía dentro del campo... El que antes del penalti de Sergio es un error de Sergio, pero el error morrocotudo
es de Marcelo. Y luego lo que no se destaca y que aporta muchísimo al equipo, cómo han defendido en propio campo James e Isco, ¿eh? Muchas jugadas de peligro del Sevilla eran los dos que sacaban los balones y han hecho un esfuerzo.
Bueno, hay que decir que el primer gol, perdona, Manolo, lo ha puesto Isco a la cabeza de Cristiano. ¿El primero ha sido de cabeza el de Cristiano?
Sí.
Le ha puesto un pase extraordinario. Y en el segundo, el pase es de James a Chicharito, que pone un paso también.
Chicharito a la pena y gol.
Sí.
Que yo te quería decir una cosa, que hace dos semanas estabais llorando ahí, ya veo que se os ha pasado un poquito el llanto. Veo con más animado.
No está Arantxa.
No está Arantxa, pero bueno, ni Miguelito que ya ha colgado estaba lo mencionado.
Yo creo que el llanto que interpretabas tú es el mismo, porque bueno, está claro que el Atlético Madrid contra Barcelona no creo que vaya a salir a morir.
Venga, vamos a eso, al futuro, las tres jornadas que quedan.
Yo quiero decir una cosa para volver a liarla. Dije una cosa el otro día y me reafirmo en lo que dije.
Sí.
El Madrid, sin Bale y sin Benzema, es menos talentoso, pero un equipo mucho, mucho, mucho más difícil de ganar. Es un equipo mucho más equilibrado.
Más solidario.
Más solidario, más trabajador, más físico, no se parte, menos talentoso, por supuesto. Pero ahí están... En teoría, un equipo a base de físico, Varane, Pepe, Ramos, y luego talento, porque talento sigue teniendo, porque Cristiano, Kroos siguen teniendo talento, Isco, James, talento sigue habiendo. Hay menos talento que antes, pero repito, yo creo que de aquí hasta final de temporada va a acabar con esto.
Oye,
Bale y Benzema vuelven al equipo en cuanto estén bien.
Bale por Chicharito el martes,
sí,
jugando con un 4-2, con Ramos en el medio otra vez el martes.
Sí. Y Benzema va a jugar, Manolo.
¿Cómo?
Benzema va a jugar.
Benzema a lo mejor no.
El martes
a lo mejor no juega en Turín.
El martes no. El martes no. Pero,
contra Valencia,
pero, y el partido bueno, de vuelta de la Juventus lo juega Benzema.
También. Y escucha, bueno, bueno, escuchando
vamos,
a Ancelotti.
Vamos a verlo.
Y escuchando a Ancelotti, en la sala de prensa, va a seguir tirando con lo de Sergio Ramos, ¿eh?
Hombre,
pues sí, va sí, a tirar. Si gana Liga o Champions con Sergio Ramos de medio.
No, es un milagro.
La prueba en toda la temporada.
No, es un milagro.
Me parece tremendo.
No, no, es un milagro.
Una falta de planificación, una falta de confianza en una plantilla.
Roberto, se está comiendo un marrón Sergio. Claro, se está comiendo Sergio Ramos un marrón.
Sí, pero lo que
hoy no ha sido su buen día, pero se está comiendo un marrón por esa falta de planificación.
Ancelotti
gordo.
Tiene una cosa, que no es gilipollas.
Claro, Manolo, pero ¿qué aporta Sergio
Ramos,
ahí? ¿Qué aporta?
Ahora mismo, con
pues que no se fía aporta, de Yarra.
Mira, ¿sabes lo que aporta? No le pillan al Madrid en una contra.
Claro.
No le trincan al Madrid.
Lo comenta
vez,
al principio.
Ni una vez le pillan las espaldas.
Dime algo ofensivamente que aporte Ramos en esa posición.
Bueno, pero es que tampoco aporta nada ofensivamente Yarra ni tampoco ha aportado nada ofensivamente Lucas Silva.
O que dirá.
Pero de Lucas Silva te esperas una movilidad de balón más rápida, que le da ritmo al partido, y Yarra destruye y construye.
¿Por qué te crees, Roberto? ¿Por qué te crees que hoy Kroos ha rematado cuatro veces a puerta de la frontal de la segunda parte? Porque está Sergio Ramos.
Sí, eso es verdad.
Vamos. Oye, déjame una... ¿Por qué Carvajal ha subido, lo que ha subido toda la primera parte y toda la segunda? Porque estaba Sergio justo ahí.
Kike, un momento, que quiero cerrar La Coruña con el Depor, porque vi una situación delicada y además está Marco Antonio Sande con un protagonista que tiene cosas que decir de esta semana. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, saludos, buenas noches. Pues sí, semana muy dura la que estamos viviendo en A Coruña. Llevamos ya varias semanas complicadas, pero esta fue especialmente sensible, sobre todo para un chico de un barrio de Coruña, de la Sagrada Familia, un barrio clásico de la ciudad, como es Álex Bergantiños, uno de los capitanes. Buenas noches, Álex.
Hola, buenas noches.
Después de lo que hemos visto todos durante esta semana, mira, lo primero que te quiero preguntar yo es, ¿te ha pedido alguien disculpas?
No. La verdad es que disculpas no, sí que he recibido pues muchos mensajes de apoyo de pues eso, de gente cercana a mí y bueno, al final hay que intentar pasar página con todo esto que pasó esta semana y mirar hacia adelante.
Uno de los ejemplos de la cantera, Corrochano, te escucha, ha sido insultado esta semana por algunos muy pocos aficionados del Depor.
Álex, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El otro día cuando te vi que vi las imágenes que puso Manolo Lama en 4, cuando te iban insultando y diciendo cosas la gente que dice es del Depor y va allí al entrenamiento, que será del Depor, por supuesto, estaba pensando yo en que el fútbol es un trabajo diferente a todos. Tiene una cosa especial, que es que yo estoy aquí haciendo la radio y no viene nadie a mí a decirme malo, que eres muy malo, que es que no sabes, que no sé qué, que no sé cuándo. O sea, pero a un futbolista sí. Está en su trabajo y llega allí un tío y le dice, pues, pero en un partido vale, pero ¿y en el entrenamiento?
Sí, a ver, en este caso, pues ya lo expliqué otro día en rueda de prensa, lo mío, pues más que por un tema deportivo, que también, que venimos de una derrota durísima en Elche, donde el equipo no compitió bien, pues viene todo un poco de todo el año, ¿no? De la situación que se ha vivido aquí en Coruña, desde lo que...
Desde la muerte de Jimmy, sí, que se interpretaron de otra manera lo que tú dijiste, ¿no? Que es lo que dice todo el mundo, no a la violencia en el fútbol.
Sí, yo creo que bueno, ese día había todo el foco puesto aquí en Coruña, me tocó salir a mí como uno de los capitanes a rueda de prensa y ya digo, o yo no me expresé todo lo bien que quisiera o bueno, o hay gente que no entendió o no quiso entenderlo. Lo que yo dije, ¿no? Yo solo ese día comenté que cualquiera que fuera violento y que utilizara el fútbol para ser violento, pues que lo queríamos fuera del fútbol y bueno, hay gente que lo interpretó como que yo no defendía a los aficionados que fueron, que bueno, seguramente también haya ido gente ese día a Madrid a ver el Atlético de Madrid Deportivo, que no fuera ninguna pelea ni estuviera implicado y que lo cogí por medio, ¿no? Entonces un poco yo creo que viene por ahí el matiz y lo que hay gente que le pareció mal.
Y desde ese momento te han pasado cosas que no hayamos visto, que te hayan hecho no tener un día a día normal, ¿te han pasado cosas o no?
Bueno, hubo algunas cosas, sí, ya dije que durante el año pues sí que en algún momento pues se me dijeron cosas de ese estilo, pero bueno, ya digo que no quiero darle
pero
más
en tu
vueltas.
Vida privada te digo.
No, por la calle generalmente no, así que es cierto que en partidos, alguno incluso fuera de casa, pues sí que hay gente que bueno, que aprovechaba pues calentamientos o bueno, a la salida del partido para recordarme ese tipo de cosas, pero ya digo que al final es una parte de la afición que bueno, que ya digo, a veces me gustaría poder hablar con ellos y repasar exactamente lo que yo dije ese día y cómo fue todas las cosas, pero bueno, esto del fútbol, como tú dices, tiene un altavoz muy grande, a veces el boca a boca pues va aumentando cosas o diciéndolas de una manera diferente y genera este tipo de situaciones, por desgracia.
Porque tú, ¿de dónde eres? Que no me he enterado muy bien que ha dicho Marco Antonio, ¿tú eres de...?
De aquí, de Coruña.
De La Coruña, ¿no?
Sí.
Ah, eres de La Coruña.
¿Sí? La Sagrada Familia.
Del Depor de toda la vida, me imagino, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo nací aquí en Coruña y, bueno, llevo en el club desde los 16 años y desde antes pues que ya venía aquí a Riazor a ver fútbol siempre.
¿Ha sido tranquilo el partido en ese aspecto? ¿Ha estado la gente bien o no?
Sí, sí, hoy yo creo que la gente pues se ha volcado con el equipo también estuvo mucho mejor que estos últimos partidos, estuvo intenso, creo que nos fuimos ganando poco a poco que la gente empujara y bueno, ya digo, que al final yo creo que todo el mundo se está dando cuenta de que estamos en una situación límite, que necesitamos el apoyo de todos para salvar el equipo y bueno, a ver si en estas últimas jornadas lo conseguimos.
Está fastidiada la cosa, hay que decirlo así. Dependiendo de estos tres puntos que tiene la Almería, sí o no, estáis en descenso. Y os toca San Mamés, os toca recibir al Levante y la última jornada en el Camp Nou. Estarás rezando para que la Liga se decida antes, ¿no?
Sí, todo lo que sea ayudar y si pueden ir un poco más relajados ese partido, pues ayudará a nosotros, ¿no? Pero bueno.
No digo que la hayan ganado, lo pueden haber perdido porque quedan puntos por medio, lo mismo
también,
han perdido la Liga.
También, pero bueno, nunca se sabe. Sí que es cierto que ese final de Liga es muy complicado para nosotros, el Barça... Por mucho que no se juegue nada en el Camp Nou, pues a nivel que está es complicadísimo, pero bueno, vamos a dejar ese partido. Tenemos dos antes importantísimos. Tenemos que intentar hacer 6 o 4 puntos. Sabemos que si no llegamos a eso, pues va a ser imposible y pensar en recuperarnos bien de lo de hoy y ir a Bilbao a ganar, ¿no? Que bueno, es un partido complicado, pero ya les ganamos aquí en la primera vuelta y a ver si es un equipo que se nos da bien este año.
Alex, un abrazo, muy fuerte.
Vale, otro para vosotros.
Hasta luego, Alex Bergantiño, que esta semana ha habido, pues sí, pues estas cosas que pasan, que es que no hay quien las entienda, pero que pasa. ¿Quieres decir algo más, Marco Antonio, de lo que ha sido el partido, lo que han dicho los entrenadores, Víctor y Marcelino?
Bueno, resaltar de Víctor que ha destacado que el equipo ha tenido un matiz defensivo que ya le gusta, en el caso de Laura y de Manuel Pablo, que han estado soberbios, y Marcelino ha destacado que tiene muchísimas bajas y ha matizado sobre la lesión de Eric, que no tiene mucha información. Lo que le han dicho es que ha recibido un golpe detrás de la rodilla y aparentemente... No parece grave la primera exploración, pero vamos a ver cómo se va desarrollando y las informaciones que nos van llegando desde Villarreal también.
Vale, nos vas contando. Marco Antonio, un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Empate entre el Depor y el Villarreal a 1, mala situación para el Deportivo de La Coruña, está en descenso o al límite del descenso, según los puntos de Almería, 30 puntos tiene y el Villarreal es sexto con 54. Bueno, que rebato con vosotros, que hemos estado en un tris de... decidir lo que va a pasar en el tramo final de Liga, pero no ha pasado así porque el Real Madrid sigue luchando por la Liga. Van a escuchar a tres jugadores del Real Madrid, a Casillas, a Ramos y a Carvajal, hablando sobre lo que ellos creen que puede pasar en la penúltima jornada si el Atlético ya es tercero y recibe al Barcelona.
Cada equipo tiene que mirar por sus intereses. Vamos a ver aquí hasta dentro de 2 semanas cómo están los resultados, pero bueno, ya hoy ha empatado, el Valencia juega mañana, también juega otra serie de otros equipos que también están jugando mucho, y en estas últimas jornadas pues cada equipo está claro que tiene que mirar por sus intereses.
Yo confío en mi equipo, ¿no? Pero no dependemos realmente de otros rivales. Afortunadamente pues tenemos esa esperanza de saber que en el Calderón pues es complicado, pero nosotros no sirve de nada si no conseguimos todos los puntos hasta final de temporada.
Confío en la Real Sociedad, en el Atlético y en el Depor, ¿no? Ojalá que alguno nos eche una mano, pero hombre, es ojalá. Nosotros vamos a intentar ganar los partidos y si al final somos campeones, pues a disfrutarlo.
Y recupero el fragmento de Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que ha hablado sobre esta posibilidad. Le han preguntado qué pasará en ese partido.
Nosotros siempre que jugamos un partido, aunque sea amistoso, salimos a ganar. Y el día del Barcelona saldremos a ganar. Y el día del Levante saldremos a ganar. Y el día del Granada saldremos a ganar. Nosotros tenemos deportivamente muy claro cómo es el fútbol, cómo es el deporte. Y el Atlético de Madrid nunca ha estado ni estará involucrado en ningún tema, ni de amaños, ni de situaciones extrañas en ningún partido.
Pues si el Barcelona le gana a la Real y el Madrid le gana al Valencia y el Atlético de Madrid... Ganan el Ciudad de Valencia contra el Levante, lo mismo se da esta circunstancia. De esto se va a hablar mucho, ¿eh? Ortego, Roberto, Manolo.
Sí, bueno, yo dije el otro día una cosa. Nadie piense que el Atlético de Madrid va a dejar tirado el partido del Barça, ¿eh? El
aunque Madrid sea tercero tiene... seguro, ¿no?
No, el Atlético de Madrid le tiene ganas al Barça porque no le perdonan la actitud de Neymar en Copa del Rey en el Calderón. Y además Neymar, dicen los atléticos, no se portó bien con los jugadores. Y una cosa es lo que piensa la afición y lo que piensa el público, que evidentemente el público, si el Atlético no se juega nada, no va a querer que el Atlético le dé una liga al Madrid, pero otra es lo que piensa el cuerpo técnico y lo que piensen los futbolistas, ¿eh?
¿Que tiene más ganas al Barça o más ganas a su rival de toda la vida, que es el Madrid?
No sé a quién le tiene más ganas, pero te digo que al Barça no le van a regalar, ¿eh?
si tiene el tercer puesto asegurado. Lo malo para el Real Madrid es que el tercer puesto del Atleti se lo da él, porque sí, ganando al Sevilla hoy, ganando al Valencia, claro, le da el tercer puesto.
Es, o sea, un calendario diabólico, claro, para el Madrid.
Es diabólico, o sea, haga lo que haga, está.
Está aquí
o le da, que, o le da que, la Liga al Barça, o le das el tercer puesto al Atleti.
Bueno, ganando el Madrid al Valencia, por hecho que el Atlético gana en el campo.
He dicho, ¿sabes?, que gana en el Ciudad de Valencia.
Pero es que
sí,
Simeone, ah, en ese partido, es que si no se juega nada, lógicamente no va a sacar a los que han jugado toda la temporada, sacará a los que menos han jugado, y el nivel respecto al Barça ahora, como está el Barça, pues es bastante
diferente. Yo eso no lo creo, que saque un equipo que salga, es decir, no van a jugar Ansaldi, Cani y compañía, ¿eh?
Bueno, Ansaldi seguro que no.
Por eso
no,
te
no,
digo,
y seguro que saca un buen equipo.
He
otra
puesto,
cosa,
he dicho los dos más extremos.
Pero es, vamos, lo que se viva esa semana, ¿eh?
Entre un detalle de Neymar y una eterna rivalidad con el Madrid, yo le daría, no sé si 0 o 1% de posibilidad al Atlético de que le gane al Barça.
El Español le daría la Liga al Barcelona,
no,
el Sevilla,
no,
le daría,
claro,
la Liga al Betis.
Y el Atlético no se la va a dar al Madrid.
Claro.
No se la va a dar.
Gato, ¿qué?
No, que parece mal que se cuestione ya la...
Que se cuestione,
se,
que
se, sí, se, sí, está, sí, sí, sí. Se está dudando ya.
Gato,
de antemano. No, no, no.
Gato, a ver.
Ni gato. Ni gato
cuentas,
ni perro, no.
¿Qué cuentas?
Tú, Roberto, lo primero que has dicho, no, es que seguro que la Leti, ¿y qué?
O sea, la Leti no le gana al Barça.
No, que me justifiques, no, dame tu planteamiento. ¿Tú qué va a hacer la Leti con Madrid?
Salía a ganar. Y además, y lo que te ha dicho Lama, le tiene muchísimas ganas a Barcelona. Y te digo, y un tío del Atlético de Madrid debería pensar en que su equipo tiene que ganar independientemente de lo que pase, a pesar de lo que significa.
Pero el aficionado, tú que convives con ellos.
Hombre, es muy fácil. Juan Gato quiere ganar la Liga al Madrid.
Pero si vas a ir a ese partido, Gato, sí, y vas a ver la afición del Atleti animando al Barça durante el partido.
Por supuesto.
Claro. Sí, claro. No, si quieres, tremendo. Si quieres anima al Madrid, claro.
No, no, anima a su equipo, que es el Atlético de Madrid. Anima a su equipo, que es el Atlético de Madrid. Que es el que tiene que animar.
Yo no te hablo de la afición. La afición, yo no tengo ninguna duda que quiere que el Barça sea campeón antes que el Madrid. Pero yo te digo que una cosa es la afición y otra los futbolistas.
Sí, sí, yo también estoy de acuerdo en eso, ¿eh?
Pero de verdad discutimos,
pero también el
de verdad discutimos
que tú vives...
la motivación que tiene un tío para ganar la Liga, que un tío que ya sabe que es tercero y que nadie le va a quitar la tercera plaza.
Que
de verdad,
por muy profesional que seas, el ambiente que vives durante toda la semana es un ambiente diferente.
Parece que es que el Barça no juega.
Pero aquí un tío no se juega nada, se deja llevar. Un tío que se juega la Liga, muerde por cada balón, va a muerte por el partido y ya por la Liga. Hombre, es que no tiene nada que ver.
El Barça actual está dando prueba suficiente de juego y de ambición y, sí, y de orgullo como para pensar que puede ganar el Calderón por sí mismo, sin que la Leti se deje.
Sí, 87 puntos.
Es que esto, claro, hay que interpretarlo de varias maneras. Es que pasa, que ahora el Madrid tiene que depender de lo que haga el Atlético de Madrid. Que el Madrid haga sus deberes y ya está. Hombre, ya, ¿no?
Dejarlo ahí, que se va a hablar de esto. Y seguro que de otra manera, muy diferente. Manolo Lama, disfruta de Sevilla, que sé que lo haces. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Enrique Ortego, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Oliva, José Manuel.
Un abrazo, corro.
Hasta luego, chao. Oye, ¿quién ha sido el mejor del Sevilla para ti? ¿El mejor jugador?
A mí me ha gustado mucho Vanega y Aleix Vidal.
Aleix Vidal sí ha jugado muy bien.
Y Aleix Vidal me parece un jugador de un crecimiento máximo. Posiblemente ellos dos han sido lo mejor. Y el ratito de Iborra, un poco rara su suplencia hoy.
Sí, que estuvimos hablando anoche con él. Un abrazo. Sí, sí.
Un abrazo.
Roberto Morales, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego, Gato, tú quédate, ¿eh?
Sí, me quedo.
Vamos a hablar del Barça.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.